Hola, ¿qué tal? Déjame darte la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast conversatorio dedicado al libro de Wiener Dyer, Tus Zonas Erróneas. Mi nombre, Marcos Alejandro Gutiérrez. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales, tanto en Facebook o en Instagram, como Marcos Alejandro Gutiérrez. Como de costumbre, al final tendremos el conversatorio junto a mi compañera Oriana, en el que estaremos haciendo el análisis de este nuevo título llamado Escogiendo cómo te sentirás. No te quito más tiempo y te doy la bienvenida. Eligiendo cómo te sentirás. Los sentimientos no son simples emociones que te suceden. Los sentimientos son reacciones que eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no tendrás que escoger reacciones de autoderrota. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia. Una senda que no tiene caminos laterales que lleven hacia el colapso nervioso o la depresión. Esta senda es nueva porque tú considerarás a una emoción dada como una opción y no como una condición de la vida. Este es el meollo y el alma misma de la libertad personal. Con la lógica, se puede atacar el mito de no estar a cargo o en control de las propias emociones. Vamos a verlo desde un simple silogismo. Una formulación lógica en la que se tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión que se basa en un acuerdo entre las dos premisas. Puedes empezar el proceso de estar a cargo de ti mismo, tanto mental como emocionalmente. Lógico silogismo. Premisa principal. Aristóteles es un hombre. Premisa menor. Todos los hombres tienen pelo facial. Conclusión. Aristóteles tiene pelo facial. Ahora veamos un ilógico silogismo. Premisa mayor. Aristóteles tiene pelo en la cara. Premisa menor. Todos los hombres tienen pelo en la cara. Conclusión. Aristóteles es un hombre. Está muy claro que cuando recurres a la lógica, debes tener cuidado de que las premisas mayor y menor estén de acuerdo. En el segundo ejemplo, Aristóteles podría haber sido un mono. He aquí un ejercicio lógico que puede descartar para siempre la noción de que tú no puedes hacerte cargo de tu propio universo emocional. Premisa mayor. Yo puedo controlar mis pensamientos. Premisa menor. Mis sentimientos provienen de mis pensamientos. Conclusión. Yo puedo controlar mis sentimientos. La premisa mayor está clara. Tienes el poder de pensar lo que se te ocurra. Si se te ocurre algo de improviso, algo que tú elegiste poner en tu cabeza, aunque no sepas por qué lo hiciste, aún tienes el poder de hacer desaparecer y por tanto seguir controlando tu universo mental. Yo te puedo decir, piensa en un antílope de color rosa y tú lo puedes volver verde o convertirlo en un jabalí. O puedes pensar simplemente en cualquier otra cosa que quieras. Solo tú puedes controlar lo que entra en tu cabeza como un pensamiento. Si tú no crees en esto, contesta simplemente esta pregunta. Si no eres tú el que controla tus pensamientos, ¿quién lo controla? ¿Es acaso tu cónyuge, o tu jefe, o tu madre? Y si son ellos los que controlan lo que tú piensas, entonces mándalos a ellos a que se hagan un tratamiento psicoterapéutico y tú mejorarás inmediatamente. Pero tú sabes que no es así. Tú y solo tú puedes controlar tu aparato pensante. Fuera de casos extremos de lavado de cerebro o de experimentos de condicionamiento que no forman parte de tu vida, tus pensamientos son tuyos, exclusivamente tuyos, para hacer con ellos lo que quieras, conservarlos, cambiarlos, compartirlos o contemplarlos. Ninguna otra persona puede meterse dentro de tu cabeza o tener tus pensamientos como tú los experimentas. Eres tú quien controla realmente tus pensamientos y tu cerebro es tuyo propio y puedes usarlo como quieras y determines. Tu premisa menor no es discutible si examinas las pruebas históricas y empleas tu sentido común. No puedes tener un sentimiento sin antes haber experimentado un pensamiento. Sin el cerebro, desaparece tu capacidad de sentir. Un sentimiento es una reacción física a un pensamiento. Si lloras, o te sonrojas, o te late más fuerte el corazón, o te sucede cualquiera de las posibles reacciones emocionales de la interminable lista de posibilidades, quiere decir que primero has recibido una señal desde el centro del pensamiento. Cuando el centro del pensamiento de tu mente está dañado o ha sufrido un cortocircuito, no sientes emociones, no puedes sentirlas. Con cierto tipo de lesiones en el cerebro, no se siente ni el dolor físico. Literalmente, tu mano puede quedar completamente achicharrada y frita al fuego y tú no sentir ninguna sensación de dolor. Tú sabes que no puedes neutralizar tu cerebro del pensamiento y al mismo tiempo experimentar cualquier sensación en tu cuerpo. No es posible. Así tu premisa menor se apoya en una verdad. Todas tus sensaciones te llegan predecidas por un pensamiento y sin la función del cerebro no puedes experimentar sensaciones. La conclusión del silogismo es también ineludible. Si tú controlas tus pensamientos y tus sensaciones y sentimientos provienen de tus pensamientos, entonces eres capaz de controlar tus propios sentimientos y sensaciones. Y puedes controlar tus sentimientos elaborando los pensamientos que los precedieron. Para simplificar, podemos decir que tú crees que son las cosas o la gente los que te hacen infeliz, pero esto no es correcto. Eres tú el responsable de tu desgracia, porque son tus pensamientos respecto a las cosas y a la gente que hay en tu vida lo que te hacen infeliz. Para llegar a ser una persona libre y sana, tienes que aprender a pensar de forma diferente. Cuando hayas logrado modificar tus pensamientos, entonces empezarán a surgir nuevos sentimientos y habrás dado el primer paso en el camino hacia tu libertad personal. Consideremos el silogismo de una manera más personal, tomando el caso de Clark, un joven ejecutivo que se pasa la mayor parte del tiempo preocupado y sufriendo porque su jefe piensa que es tonto. Clark es muy infeliz porque su jefe tiene una opinión muy pobre de él. Pero si Clark no supiera que su jefe piensa que él es tonto, ¿sería igualmente feliz? Por supuesto que no. ¿Cómo podría sentirse desgraciado por algo que ignora? O sea, que lo que cree y deja de creer su jefe no es lo que lo hace infeliz. Lo que Clark cree es lo que lo hace infeliz. Más aún, Clark es responsable de su propia infelicidad al convencerse a sí mismo de que lo que otra persona piensa es más importante de lo que él mismo piensa. Esta misma lógica es aplicable a todos los acontecimientos, cosas y puntos de vista de las personas. La muerte de alguien no es lo que te apena. Hasta enterarte, no puedes haberte apenado. Así que no es la muerte la causa de tu pena, sino lo que tú decides respecto a ese hecho. Los huracanes no son deprimentes por sí mismos. La depresión es algo exclusivamente humano. Si te sientes deprimido a causa de un huracán, es que te estás diciendo a ti mismo cosas que te deprimen respecto al huracán. Esto no quiere decir que te debas engañar diciéndote cosas que te hagan disfrutar del huracán, sino que más bien te preguntes a ti mismo, ¿por qué voy a escoger la depresión? ¿Acaso deprimirme ayudará a enfrentarme con el hecho del huracán de una manera más eficiente? Has crecido y te has desarrollado de un ambiente cultural que te ha enseñado que no eres responsable de tus sentimientos y sensaciones, aunque la verdad, silogísticamente hablando, te demuestre que siempre lo fuiste. Has aprendido una cantidad de dichos para defenderte del hecho de que eres tú el que controla tus sentimientos. He aquí una pequeña lista de frases hechas que has usado una y otra vez. Examina los mensajes que envían estas frases. Me ofendes. Me haces sentir mal. No puedo evitar sentir lo que siento. Simplemente estoy enfadado. No me pidas que te explique por qué. Esa persona me enferma. Tengo miedo a las alturas. Me avergüenzas. Me acelero cuando ella está cerca de mí. Me haces hacer el tonto en público. Esta lista podría seguir interminablemente. Cada frase contiene dentro de sí misma un mensaje que anuncia que no eres responsable de lo que sientes. Ahora vuelve a escribir la lista correctamente, o sea, de manera que refleje que eres tú quien controla lo que sientes y que tus sentimientos y sensaciones provienen de los pensamientos que tienes respecto a cualquier cosa. Sonaría algo así. Me ofendí por las cosas que me dije a mí mismo respecto a cómo reaccionaste tú ante mí. Me hice sentir mal. Puedo evitar sentir lo que siento, pero he escogido estar enfadado. He decidido sentirme enfadado porque generalmente puedo manipular a los demás con mi enfado, puesto que ellos piensan que yo los controlo. Yo me enfermo a mí mismo. Yo me asusto a mí mismo en las alturas. Yo me avergüenzo de mí mismo. Yo me excito cuando estoy cerca de ella. Yo hago el tonto por tomar más en serio tu opinión respecto a mí mismo que las mías propias y por creer que los demás hacen lo mismo. Quizás tú crees que lo dicho en la lista 1 son simplemente figuras retóricas que se han convertido en clichés que se usan en nuestro ambiente cultural y que no tienen mayor significado. Pero si es así como piensas, entonces pregúntate a ti mismo por qué las frases de la lista 2 no se han convertido en cliché. La respuesta está en la influencia de nuestro ambiente cultural sobre nuestro pensamiento, que nos enseña a pensar como la lista 1 y nos aleja de la lógica de la lista 2. El mensaje es claro como el cristal. Eres tú el responsable de lo que sientes. Sientes lo que piensas y puedes aprender a pensar diferente sobre cualquier cosa si decides hacerlo. Pregúntate a ti mismo si vale la pena, si te compensa ser infeliz, estar deprimido o sentirte herido u ofendido. Entonces, examina profundamente el tipo de pensamiento que te están llevando hacia estos sentimientos de debilidad. Bueno, y una vez más le damos la bienvenida a todos a este nuevo episodio Eligiendo Cómo Te Sentirás. Por acá Marcos Alejandro Gutiérrez, su servidor, junto a Oriana. Bienvenida, Oriana.
Hola, Marcos. Un placer estar nuevamente acá. Imagínate, y con este tremendo tema que es Eligiendo Cómo Te Sentirás.
Interesantísimo tema.
Bueno, Marcos, como lo dije anteriormente, un tema bastante extenso, pero lo vamos a tratar de hacer lo más corto posible para dar una bonita reflexión de lo que es él, porque de verdad está muy bueno. En este tema hablaremos un poco también de lo que fue la parte anterior. Hablaremos de cómo los sentimientos no son simples emociones que te suceden, son los pensamientos que te conllevan a sentimientos y de allí nacen lo que son las emociones.
Asimismo, en este episodio Eligiendo Cómo Te Sentirás, nos hacen referencia a que nosotros somos dueños de nuestros pensamientos, que son los que directamente se convierten en sentimientos para convertirse en emociones. Es por eso que habla de que ser inteligente para ser feliz es el cómo yo manejo mis pensamientos, ¿no? Por eso no existen los colapsos nerviosos ni la depresión nerviosa como lo cita Dyer en el título anterior.
Claro, porque de allí tú decides si tienes o no un colapso mental, en este caso. Porque es un pensamiento que tú dejaste entrar y se convierte en una emoción. Imagínate, tenemos el poder de tener un pensamiento, bien sea un pensamiento loco, ocurrente, lo primero que se te pase por la mente. Y de una vez decir, no, o sea, borrarlo de tu mente. O sea, tenemos ese poder de no convertirlo en un sentimiento.
Claro, nosotros controlamos lo que entra a nuestra cabeza. Hay un ejemplo ahí que él dice, yo te puedo decir que tú pienses en un antílope rosa o no sé, que pienses en una fruta o pienses en algo específico y tú puedes estar pensando en otra cosa. O sea, tú puedes hacer con tu pensamiento lo que tú quieras y obviamente ese pensamiento es el que se te va a convertir en un sentimiento y en una emoción. Es ahí donde recurrimos nuevamente a citar el rol que cumple la inteligencia a la hora de hablar de felicidad.
Entonces, es aquí, ¿eres tú el que controla o no tus pensamientos? Como lo ponemos de ejemplo el libro, ¿es tu pareja, es tu jefe, es tu madre? ¿Son ellos que controlan tus pensamientos? Entonces, mándalos a ellos a que se haga un análisis, sí, o que vayan a un psicólogo.
Claro, suena cómico, o sea, si es tu pareja, en este caso, el que controla tus pensamientos, mandémoslo a él al psicólogo, porque él es la causa del problema.
Y que te arregle tu vida.
Claro, pero no, básicamente nosotros somos responsables de eso y es obvio que no depende de un tercero. Nosotros somos dueños de nuestros pensamientos.
Marco, no puedes tener un sentimiento sin antes haber experimentado un pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Para mí lo voy a poner en un ejemplo ya vivido hace un largo tiempo atrás de alguien muy conocido que tuvo una experiencia de distancia con familiares y esa persona se encontraba lejos. Resulta que su hermano murió y por factores ajenos, la hermana que se encontraba en otra ciudad donde estaba el hermano, no pudo avisarle de la muerte del hermano. Imagínate, pasaron 3 meses. Cuando ellas volvieron a tener el contacto, ella le dijo que su hermano estaba muerto. Entonces, antes de eso, imagínate, esa persona hacía su vida normal, cotidiana. Tenía su ritmo de vida normal. ¿Qué pasa allí, Marco? Que ella dejó entrar en ese momento la ira, porque es lo que ella me comentaba, sentía tanta rabia, tanto dolor contra mi hermana por no avisarme. Pero ¿en qué cambian las cosas?
Sí, es que acá nos vamos a un punto donde el dolor o la pena, por lo menos tomando el caso de una pérdida familiar, no es directamente lo que te aqueja. O sea, tú no puedes sentir dolor si no te enteras de la muerte. Que eso fue lo que pasó en este caso, claro, por lo que te estoy entendiendo. O sea, se murió, bueno, va a sonar un poco...
Crudo,
sí, pero así mismo lo entendemos acá y lo reza la escritura. Se murió esta persona y me enteré 2 meses después. Durante estos 2 meses que ya han pasado de su muerte, yo no pude haber sentido una depresión, un dolor, una pena de su muerte hasta el momento que me entero. Porque es ahí donde genero mi pensamiento para convertirlo en sentimiento y obviamente en mi emoción o en mi dolor penoso, lamentable por la muerte de este familiar.
No, y imagínate todo lo que llegamos a pensar, porque me estoy colocando en el momento de esa persona. Primero, ira hacia el otro familiar que nunca te avisó.
Claro, te llevó a otro sentimiento ajeno a la pérdida familiar.
Exactamente, ahí es donde quería llegar. No solamente es el dolor de haber perdido a aquella persona, sino también la ira y la impotencia que sientes contra la persona que te está avisando, por no avisarte en el momento correcto que creías tú que era el correcto.
Claro, y cuánto tiempo también tú dejas que esa emoción forme parte de tu vida, ¿no? Porque de repente es más difícil una muerte, no sé, por lo general de un padre, de un hijo, o como de un pariente lejano. ¿Cuánto tiempo va a durar esa emoción y cuánto te puede de repente generar el colapso o caer en depresión o tener que ir a una terapia, dependiendo, no sé?
Inestabilidad emocional totalmente grande. Te lo puedo decir yo básicamente porque yo perdí a mi madre y ciertamente tú... Yo creo que pierdes tanto tiempo, o sea, tu pensamiento te hace perder tanto tiempo en sumirte en una depresión, en pensamientos del por qué, el que si no fuera sido así. O sea, no pasas la página. Siempre te quedas como estancado allí, viendo que no, o sea, no vas a hacer nada. Todo va a seguir su cauce.
Bueno, sí, es difícil. Igual es bastante complicado el poder decir, bueno, ya murió, la vida continúa, ¿no? Porque los sentimientos ya están arraigados con el tiempo, la experiencia que hayas vivido con tu ser querido. Pero sí, básicamente es eso. ¿Cuánto tiempo le damos en rememorar ese momento una y otra vez? Y hay un punto también que aclara con otro ejemplo, ¿no? Lo que es la base del pensamiento en base a lo que sentimos o a nuestras emociones. Hay una parte donde él comenta que una persona cuando ya tiene problemas mentales o de alguna forma desconecta sus sentidos, es posible que literalmente se le esté achicharrando la mano al fuego y no tenga ninguna sensación de dolor. Porque ciertamente si no hay un sentimiento o un pensamiento directo, no hay el sentir de esa lesión.
Sí, Marco, también hemos crecido en un ambiente que nos ha enseñado que los sentimientos y sensaciones los define otra persona. Como por ejemplo, cuando me dicen, me ofendes, me hace sentir mal, simplemente no estoy enojado.
Claro, siempre tercerizamos lo que es la sensación o la emoción que sentimos en el momento, haciéndonos creer, pues la cultura nos ha hecho creer de que es responsabilidad de otro lo que yo estoy sintiendo. O sea, si tú me ofendiste, es como yo me paré en base a esa ofensa, ¿no?
Sí, claro. Es como, por ponerte un ejemplo muy corto, es como cuando yo estoy ocupada y estoy haciendo algo, puede ser una computadora, que estoy haciendo cualquier oficio, y viene una persona y se me acerca y a decirme algo, y ciertamente me equivoco en ese momento y siento que mi equivocación es culpa de la persona que tengo allá. Mi pensamiento de una vez me hace que el que está atrás o el que me habló en ese momento es el responsable y por eso estoy molesta.
Claro, el error fue tuyo. Tú escogiste molestarte por el error que venías cometiendo, pero te diste cuenta que había alguien al que puedes ser responsable. Cierto. Esto es culpa tuya.
Ciertamente.
Si realmente fuéramos conscientes de que nosotros somos los que decidimos qué pensamiento ponemos en nuestra cabeza, en vez de decirle a alguien, me ofendiste, yo pudiera decir, no sé, me ofendí por las cosas que dijiste al respecto de mí y reaccioné de esta manera. Pero eso no es lo que acostumbramos a decir. Simplemente acostumbramos a decir, oye, tú me ofendiste, me hiciste sentir mal. En vez de yo asumir que yo decidí sentirme mal en base a lo que tú me dijiste.
Bueno, Marco, para ya ir cerrando, porque dijimos que íbamos a hacer lo más corto posible, y mira todo lo que se extiende el tema, porque realmente
es muy interesante, difícil hacerlo más corto.
Entonces, para concluir, creo que tú eres el responsable de tus pensamientos y eres el que decides cómo sentirte.
Bueno, Oriana, yo creo que acá está más que claro, como dice un párrafo acá, está más claro que el cristal. Vamos a despedirnos por el día de hoy y continuamos entonces el día de mañana con un nuevo título. Gracias, Oriana, por acompañarnos.
De nada, hasta la próxima.
Recuerden entonces, si quieren ver nuestras redes sociales, me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Marcos Alejandro Gutiérrez. Espero que les haya gustado este título. Nos despedimos. Chao.
Chao.